envía a uno o a otro a hacer una incursión o hacer un mandato, siempre nos va a dar la capacidad de que podamos llevar eso adelante. Porque dice la palabra de Dios que el Señor no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. Ahora, Dios también le da una misión a los discípulos que pareciera ser una misión suicida, ovejas en medio de lobos. Pero si seguimos leyendo, le da el antídoto, la solución. Le da la fórmula para llevar esa misión adelante y con éxito. Dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenían la estrategia para poder llevar a cabo la misión. Sumar la astucia o la prudencia con la sencillez. Nunca debieran de separarse la prudencia y la sencillez. Dios nos llama a ser prudentes, a ser tener picardía. ¿Recuerdan el señor que el mayordomo le estaba robando? Y el Señor elogia el hecho de que le estaba robando, pero sí elogia la picardía que él usó para poder salir de esa situación que estaba. A veces nosotros quizás debemos de disfrazarnos como lobos para poder hacer la obra del Señor. El Señor nos está diciendo, tenéis que ser prudentes como las serpientes. Las serpientes todos sabemos que son animales que se arrastran, tienen poca visión, pero tienen unas condiciones especiales, porque ellas cuando van arrastrándose pueden percibir el movimiento y con su lengua pueden percibir el calor. Y ahí es como sigilosamente atacan. La serpiente, cuando hablamos de serpiente, nos viene a la mente, ¿qué nos viene? En el principio, Adán y Eva fueron tentados por Satanás en forma de serpiente. Es decir, la serpiente nos viene como algo negativo. Pero también en la palabra de Dios, cuando, esto lo escuchábamos hace poco, cuando el pueblo fue mordido por las serpientes, dice que hicieron una serpiente, la pusieron en lo alto de un asta y todo aquel que miraba a la serpiente no moría. Así que la serpiente no solamente es en el ámbito negativo, sino en el ámbito positivo también. Y el Señor nos dice, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que tener la picardía como las serpientes y también ser sencillos como la paloma, sencillos como la paloma. A veces queremos ser solamente sencillos, queremos ser muy espirituales, pero también necesitamos ser pícaros, porque dice que el reino de los cielos sufre violencia y ¿quiénes lo arrebatan? Los violentos. Pero no violentos como podemos entender de forma general. El Señor no nos dice que nos peleemos con nadie, pero sí que nos esforcemos. Eso es la palabra que significa violento. Esforzados para ganar el reino de los cielos y para poder alcanzar a otros para que también entren en el reino de los cielos. Nunca deben de separarse. La astucia y la sencillez van juntas. No pueden separarse, van de la mano. Yo recuerdo cuando era chaval, cuando tenía 12 años, y iba a comprar azufre y potasio. Si mezclas estas cosas, el azufre y el potasio, ¿sabes lo que sale? La pólvora. Iba a la droguería, compraba unas pastillas de potasio y un poco de azufre, lo mezclaba y hacía petardos. Hacía petardos y me gustaba mucho. Pero por mucho azufre que yo echara, si no iba mezclado con el potasio, no pasaba nada. Y si echaba mucho potasio, pero no lo mezclaba con el azufre, no pasaba nada. Si quería tener pólvora, tenía que mezclar esas dos cosas, aparte de que después se le podía mezclar otra cosa más. Pero solamente con el potasio y el azufre se hacía la pólvora. Sumar la astucia con la sencillez. La astucia sola no sería suficiente. El ser astuto solamente no sería suficiente para poder hacer la obra del Señor. Tiene que ser también la sencillez. Debían de sumar las dos cosas. La astucia y la sencillez nos da la oportunidad de soportar la presión para llevar a cabo la misión que el Señor nos ha encomendado. Tenemos que tener esas dos facetas presentes. Debemos de ser prudentes, pícaros, y también debemos de ser sencillos, humildes. Y esas dos combinaciones es lo que nos va a hacer continuar adelante y poder tocar a las personas. Mira, el Señor ahora se lleva mucho el poder dar mensajes en la iglesia muy positivos. Hablan de la prosperidad, hablan, si vienes a Cristo, se te acabaron los problemas, si vienes a Cristo, es la solución, va a ser toda una balsa de aceite, y eso no es verdad. Eso es falso. Jesús era una persona que hablaba las cosas directamente, sin maquillar, y les está diciendo a los discípulos, mirad, necesitáis ser prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué? Porque van a venir momentos en que os entregarán a los concilios, a los religiosos, y os azotarán en las sinagogas. Y aún los gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos a los gentiles. Mas cuando entreguen, no os preocupéis de cómo habéis de hablar, porque en aquella hora será dado a vosotros lo que tenéis que hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino es el Espíritu Santo de Dios, el que está en nosotros, el que os va a poner palabras para que podáis testificar, el que va a poder decir lo que Dios quiere al pueblo. Pero el Señor está hablando muy claro. El Señor no está maquillando nada. El mensaje de Dios es: tenéis que ir a hacer discípulos, tenéis que tocar a las personas, pero vais a estar en un ambiente muy hostil, donde va a haber peligro. Y los discípulos estaban dispuestos. Mira, yo quiero leeros algo. Dice que en Roma, en 1849, Garibaldi hizo la siguiente proclamación a sus seguidores. Soldados, todos nuestros esfuerzos contra las fuerzas superiores han sido inútiles. No tengo para ofreceros más que hambre y sed, sufriendo y muerte. Pero llamo a todos los que aman su país a que se unan. Y dice que millares de personas se unieron. Les habló claro, pero la gente estaba dispuesta incluso a dar su vida por su país. Churchill le ofreció a su país sangre, sudor y lágrimas. Prescott cuenta que Pizarro, aquel inveterado aventurero, ofreció a su pequeña banda la tremenda elección entre la seguridad conocida de Panamá y el esplendor todavía desconocido de Perú. Echó mano a su espada y trazó en ella una raya en la arena, del este al oeste, y dijo: amigos y camaradas, a ese lado está la brega, el hambre, la falta de ropa, las tormentas que calan hasta los huesos, la destitución y la muerte. A este lado la facilidad y el placer. Ahí está Perú con sus riquezas, aquí Panamá con su pobreza. Que escoja cada hombre lo que corresponde mejor a un bravo castellano. Por mi parte, yo voy al sur, y cruzó la línea. Y 13 hombres escogieron la aventura con él. Otro propuso dirigirse al polo sur. Pidió voluntarios para la marcha entre ventiscas a través del hielo polar. Esperaba tenerlo difícil, pero lo inundaron con cartas de jóvenes y viejos, ricos y pobres, los de más arriba y los de más abajo, todos deseando participar de esa gran aventura. El Señor es honesto, Jesús era honesto con sus discípulos. Y en varias ocasiones Jesús les advirtió el costo que era de seguirle a Él. Dejar padre y madre, tener a Él por en primer lugar. Y eso, esas palabras son para el día de hoy con nosotros también. ¿Quién no sufrió por causa de querer predicar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros fuimos a predicar el Evangelio a personas y se burlaron de nosotros? ¿En cuántos países personas que predican el Evangelio son literalmente apedreados, encarcelados, muertos? Pero esas personas están dispuestos. Hay personas que le dijeron, renuncia de tu Dios, de tu fe, y quedas en libertad y no te vamos a justiciar. Y muchas personas dijeron, no voy a renunciar de mi fe. Y fueron degollados. Hace poco, hace unos años, se veía unos cuantos cristianos a las orillas del mar y les estaban diciendo que renegaran de su fe y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Eso es tremendo. ¿Cuántos de nosotros en una situación como esta estaríamos dispuestos a dar nuestra vida? Si en vez de decir, si niegas tu fe, no te voy a matar, pero si sigues creyendo y confesando lo que estás diciendo, te vamos a pasar por la cuchilla. Hay que pagar un precio para seguir a Cristo. Hay que pagar un precio. Y van a venir momentos, la palabra de Dios nos advierte, que van a venir momentos complicados, que muchos, dice la palabra, aquellos que están ahora mismo en la fe, dice que muchos se enfriarán y que muchos también van a ser engañados y se van a apartar. Por eso la palabra de Dios acaba diciendo en el versículo 22, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y eso de perseverar hasta el fin, en el trayecto de perseverar hasta el final, vamos a tener que pasar por momentos complicados. El Señor se lo advirtió, todo lo que iba a acontecer, y aconteció. Fueron perseguidos, fueron el único de los discípulos que no murió mártir fue Juan, que murió en una isla. Los demás todos fueron mártires, fueron asesinados por causa de la fe. La clave de permanecer y poder ser influencia en medio de la hostilidad es, yo os envío, ser astutos y ser sencillos. Debemos de ser astutos, prudentes, pícaros y sencillos con valentía y fe, porque también necesitamos ser valientes. Necesitamos tener valentía para llevar la obra de Dios adelante. ¿Valientes por qué? Porque vendrán momentos en que el enemigo va a querer intimidarnos por medio de una enfermedad, por medio de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nosotros tenemos que permanecer, escuchábamos el viernes, permanecer en Cristo, porque Él nos va a ayudar a poder llevar la obra de Él adelante, porque no es nuestra la obra es de Dios. Y somos privilegiados porque Dios nos ha escogido a nosotros para poder llevar las buenas nuevas. Podía haber escogido a los ángeles o lo que sea, porque Dios es soberano. Pero nos escogió a ti, a mí, seres imperfectos, pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Debemos de ser violentos, en el buen sentido de la palabra, violentos para arrebatar el reino de los cielos. La palabra valentía también significa esforzados, decididos, personas llenas de fe. Mira, la fe justifica a la persona y las buenas obras justifican su fe. Por eso dice la palabra de Dios que nuestra fe sin obras es una fe muerta. Las obras es la consecuencia de nuestra fe. No es por obras que vamos a ser salvos. Eso lo tenemos claro todos aquí, ¿verdad? Y si alguien no lo tiene claro, que salga esta mañana con claridad en su mente y en su corazón. Por muy buenas obras que tú y yo querramos hacer, si no nos rendimos a la soberanía de Cristo, si no confesamos nuestros pecados y no nos arrepentimos delante de Dios, no vamos a ser salvos. No hay otra forma, sino es a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Estos jóvenes que fueron llevados cautivos estuvieron 70 años en medio de un ambiente hostil, pero ellos fueron cruciales para un cambio en esa nación de Babilonia. Se determinaron no contaminarse y allí influyeron en el cambio. El rey Ciro fue influenciado por estos valientes que eran sencillos y astutos. Mira, Dios no les libró a Drac, Mesac y Abednego de entrar en el horno de fuego. Dios no les libró que ese horno fuera 7 veces más elevada la temperatura. Dios no les libró de eso. Pero ¿sabes qué? Cuando ellos entraron en el horno, Dios entró con ellos. Dios entró con ellos. Cuando Daniel fue llevado al foso de los leones, Dios le cerró la boca a los leones. Porque tenemos un Dios que es bueno. Y si nosotros hacemos la obra que Dios nos ha encomendado, Dios nos protege y nos guarda. Eso no quiere decir que tengamos a veces que sufrir penalidades y consecuencias de nuestra fe. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que Dios está con nosotros, igual que estaba con los tres amigos de Daniel en el horno de fuego. En el horno de fuego. El rey Ciro fue influenciado por estos jóvenes que a los 70 años de estar esclavos, cautivos allá, dice que el rey Ciro financió una obra multimillonaria que fue restaurar el templo de Jerusalén. Y no solamente eso, sino que les dio la libertad a los que estaban en cautividad para que fueran a su país. Así que fíjate lo que nosotros podemos influir en nuestra nación. Parece que no. Parece que somos insignificantes, pero somos un potencial en las manos de Dios. Nosotros podemos cambiar el ambiente espiritual en un lugar. Por eso es bueno, antes, hace unos años, no estaba bien visto que un cristiano se metiera en la política. Pero hoy necesitamos que personas creyentes, cristianas, puedan tener acceso ahí y desde dentro cambiar la situación para afuera. Porque nosotros tenemos mucho que decir. Y a veces los cristianos nos quedamos callados. Pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Y por eso podemos influenciar de forma positiva el entorno en el cual estamos. Las leyes que se están levantando, que van en contra de la palabra de Dios, nosotros no nos podemos quedar callados. No debemos de ser valientes. Debemos de ser violentos, esforzados, determinados, porque Dios nos quiere usar para que todo el ambiente espiritual en el cual estamos viviendo, que no va acorde a la palabra de Dios, sea cambiado. Y Dios nos va a usar para que podamos hacer esto. Lo que pasa es que tenemos que estar dispuestos a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y si el Señor nos envía, aunque seamos como ovejas en medio de lobos, se va a convertir de que vamos a ser como leones en medio de lobos, porque vamos a poder vencer al enemigo, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, pero sí por el nombre del Señor Jesucristo. Es necesario ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Recuerdan al rey David? Estaba en una situación crítica. ¿Y sabes lo que hizo? Se hizo pasar por loco. Dice que empezó a escribir por las puertas y dejaba caer su saliva por la comisura de sus labios. Y aquellos que iban contra él dijeron, este es un demente. Y lo dejaron. Usó las artimañas. Por eso digo que Dios también quiere que nosotros tengamos picardía. Recuerdan también al rey Salomón. Este relato que aparece en Primera de Reyes, de dos mujeres que eran prostitutas. Dice que una dio a luz, vivían juntas en la casa, y la otra a los 3 días también dio a luz. Y una de ellas se acostó sin querer y se acostó encima del bebecito, y cuando despertó vio que el niño estaba muerto. Entonces cogió y se lo puso a su compañera y ella cogió al que estaba vivo. Cuando la madre despertó dijo, mi hijo murió, pero se dio cuenta de que ese no era su hijo, sino que era el hijo de la compañera. Se presentan delante del rey Salomón y las dos decían, no, el hijo vivo es el mío. Es el mío. Una y otra tenían la discusión. Entonces el rey Salomón, con picardía, con sabiduría, dice, tráigame una espada y voy a cortar al niño a la mitad, y cada una de ustedes se lleva la mitad del niño. Y una dijo, no hagas eso, no lo mates, mejor que se lo lleve ella. Y la otra dice, no, córtalo a la mitad y la mitad para cada uno. Entonces el rey Salomón se dio cuenta quién era la verdadera madre, aquella que era capaz de renunciar a su hijo para salvarle la vida. Debemos de ser así, debemos de tener esa picardía. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé estrategias para ser sabios y ser valientes y personas llenas de fe. Jesús también le respondió a los fariseos y a los religiosos de su época con picardía. Dice que fueron a él y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas, enseñas estas cosas? Y él, a la gallega, le hace otra pregunta a ellos. Le decía, vos voy a contestar, si vosotros me respondéis a mí, de qué era el bautismo de Juan. ¿Era del cielo o de dónde era? Y dice que se callaron la boca. Jesús tenía picardía. Cuando iban a apedrear a una mujer porque la habían cogido en adulterio, él soltó unas palabras y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¡Pum! Se le fundió la bombilla a todos. Ninguno fue capaz de arrojar la piedra y todos se fueron. ¿Recuerdan cuando era que tenían que pagar impuestos? Y Jesús dice, dame una moneda. ¿De quién es la imagen de la moneda? Dice, de César. Pues darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántas veces fueron a Jesús para hacerle caer en una trampa? Y Jesús con picardía les descubre su corazón. Tenemos el ejemplo de Jesucristo para todo. Para cualquier situación que nosotros podamos estar atravesando, sea positiva o sea negativa, tenemos el ejemplo de Jesús en todo. Tenemos que tener presente en medio de situaciones o decisiones que vamos a tomar, pensar en nuestro corazón ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Cómo hablaría Jesús? Y tenemos que aplicarnos lo que Jesús hablaría, lo que Jesús respondería y lo que Jesús haría, y llevarlo a la práctica nosotros. El Señor nos dice que tenemos que ser pícaros, en el buen sentido de la palabra, no para lo malo, pero sí para lo bueno. Debemos de ser prudentes. A veces queremos y hablamos en el momento que no debemos de hablar. ¿Y qué pasa? Que nos pueden tomar por locos y estamos haciendo más mal que bien. Por eso tenemos que decirle al Señor: Señor, tú dame palabras por medio de tu Espíritu Santo para poder hablar en el momento que tengo que hablar. Dame la fuerza o la unción para poder actuar de la manera que tú quieres que actúe, para que la cosa sea positiva y lo que es negativo se revierta para algo positivo. Tenemos al Espíritu Santo, que no es una fuerza como algunos dicen o creen. El Espíritu Santo es una persona que intercede, una persona que nos guía, una persona que nos consuela. Amén. Y está en nosotros. El mismo Espíritu que estaba en Cristo es el mismo Espíritu que está en el creyente, en el cristiano. Por eso nosotros tenemos que depender más de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Escuchaba no hace mucho una hermana predicando y decía que los cristianos, la iglesia pentecostal, ya no es tan pentecostal. Antes había mensajes en lenguas, la gente hablaba en lenguas, y eso se fue perdiendo, hermanos. Es la realidad. A veces nos avergonzamos de hablar en lenguas cuando la palabra de Dios dice que debemos de hablar en lenguas. Pablo dice: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Porque no hay señales, porque no hay milagros, prodigios, porque no hay profecía, porque no hay sanidades. ¿El problema está en Dios? Para nada. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El problema está en nosotros, que no somos valientes, que no nos atrevemos por el qué dirán, qué van a pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad, vuelvo a repetir, necesitamos los tiempos de Dios. Actuar, hablar cuando Dios quiere que lo hagamos y no antes. Porque a veces el ímpetu de querer hablar de Dios, perdemos un poco el norte y caemos a veces en misticismos y querer ser muy espirituales. Pero tenemos que andar con los pies en la tierra, no levitando. No hace falta que levites para darte a conocer como que eres cristiano y que eres espiritual. Lo primordial de un cristiano es el amor. Tenemos que tener amor hacia el prójimo. Y eso es lo que define al cristiano. Tener amor y tratar de obedecer los estatutos, los mandamientos, lo que Jesús estableció y dijo, y pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder llevar a cabo eso que el Señor quiere que hagamos, no lo que nosotros pensamos que debemos hacer, que es diferente. Lo que Dios quiere que hagamos es lo que debemos hacer. Dios no nos va a pedir más ni menos. Dentro de nuestra capacidad humana y espiritual, es lo que debemos de hacer. Que el Señor nos ayude a ser prudentes y a ser sencillos, porque estamos como ovejas en medio de lobos. Ahora mismo estamos viviendo tiempos en que somos como ovejas en medio de lobos y necesitamos tener una estrategia para que el Señor nos ayude a poder llevar nuestra vida cristiana adelante, porque cada vez se está complicando más las cosas para los creyentes. Ahora ya se pueden burlar. Salió una ley. Se pueden burlar del rey, pueden quemar la bandera de España, pueden meterse no tanto con la religión, sino con los cristianos, y se pueden burlar de los cristianos, y no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque los cristianos a veces no elevamos la voz en protesta, y no estoy diciendo que salgamos a quemar contenedores y hacer barricadas, no estoy hablando de eso, pero sí tenemos la oportunidad de levantar nuestra voz y dar nuestra opinión. Dar nuestra opinión, no quedarnos parados. Se meten con los cristianos cada vez más. Todos vimos las imágenes de los Juegos Olímpicos que empezaron hace poco en Francia. Esas imágenes que todo el mundo está protestando y están diciendo en las redes sociales que debemos de ponernos en nuestro sitio. Se meten con los cristianos. ¿Verdad que no se burlan de Alá y del mundo islámico? No se atreven. No se atreven. Porque ellos sí que son violentos. Ellos sí que son violentos. Pero violentos con todo el sentido de la palabra. Y nosotros debemos de ser violentos, pero con amor. Pero no quedarnos callados. Porque se levantan momentos, se levantan tiempos muy complicados para la iglesia y para los creyentes. Y debemos de estar preparados para combatir de forma pacífica, pero con contundencia, para poder defender la palabra de Dios y el testimonio de Cristo en la cruz del Calvario. Necesitamos más que nunca ser prudentes, sencillos, porque estamos como ovejas en medio de lobos. Amén. Vamos.